Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno, lunes 3 de abril, lunes santo, que se ha convertido en lunes negro en Santander la Mar. Nos ha arrebatado dos vidas frente a la costa de Cabo Mayor. Aún hay una persona desaparecida cuyo rescate pues nos mantiene en vilo y desde luego muy pendientes de la última hora en este programa también. Máxima preocupación y por supuesto desde COPE Cantabria, en nuestro sentido, pésame a todos los familiares y amigos de las víctimas. Es la noticia del día, balance trágico de una noticia terrible que se ha producido, como te venimos contando, esta misma madrugada frente a la costa de Santander. Dos personas han muerto, una está desaparecida, siete han sido rescatadas tras el naufragio del buque Villaboa 1 con sede en la capital de Cantabria frente a la costa de Cabo Mayor. Dos víctimas mortales, una un marinero de Santander que, por cierto, estaba a punto de jubilarse, otra de nacionalidad ghanesa. Entre los siete rescatados está un marinero también de Senegal que se encuentra en estado grave. Además de los dos tripulantes muertos, se busca un tercero que aún está desaparecido, un marinero de nacionalidad peruana. Los servicios de rescate conseguían poner a salvo a seis tripulantes de la embarcación que se ha quedado completamente hundida. En estos momentos, las tareas de salvamento marítimo se están centrando, lógicamente, en localizar a este pescador desaparecido. Todavía, a estas horas, se desconocen las causas del hundimiento, a que todo apunta a que se produjo una gran vía de agua y el barco se hundió en muy poquitos minutos. Al menos eso es lo que nos han confirmado todos los testigos consultados desde COPE Cantabria. La mar está hoy en calma y nadie hasta este momento se explica por qué se ha podido producir este hundimiento. Estamos intentando también hablar con el jefe de salvamento marítimo, con Germán Erostade, que además está haciendo de portavoz esta mañana ante de los distintos medios de comunicación. Evidentemente se encuentran desbordados porque la prioridad es, lógicamente, encontrar al tripulante desaparecido. Pero en cualquier momento de la mañana intentaremos ponernos en contacto con él para que precisamente nos cuente la última hora y cómo se está produciendo ese operativo de salvamento marítimo. Desgraciadamente así comenzamos esta mañana de lunes y es lo que te estamos contando. Esa es la última hora desde primera hora de la mañana, porque ha sido el propio presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, el que puso en conocimiento de este terrible suceso ocurrido hoy en Santander. Vamos con más detalles que nos cuenta Katia Nogueira.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Katia? Muy buenos días.
Bueno, consternada, yo creo, como estamos todos, ¿no?, por esta noticia que nos hemos levantado con ella. Hemos amanecido con la muerte de dos personas. Una también está en estado muy grave. Está en Valdecilla porque nos contaba el patrón de uno de los barcos que cuando le encontraron estaba echando espuma por la boca. Eso fue lo que les hizo volver a tierra después de haber rescatado a siete personas. Rescataron a seis bien, una de ellas estaba bastante herido, grave. No sabemos si es por el agua, por la hipotermia, quieras o no, hace mucho frío a esas horas. El aviso se dio a las 4:10 de la mañana, salvamento marítimo, de que se estaba produciendo el naufragio de un buque. ¿Qué pasó? Pues se dio el aviso. Dos barcos estaban por ahí faenando a las 4:00 de la mañana y fueron a intentar auxiliarles. Cuando llegaron no había barco. Por eso se habla de que ha podido ser una vía de agua, que es lo que tú comentabas antes, que ha podido ser una vía de agua la que ha podido ser la causante de lo que ha provocado, porque el hundimiento del barco, que era un barco grande y bastante pesado, se ha producido en muy poco tiempo. Entonces, cuando llegaron allí a rescatarles, estaban los tripulantes, eran 10 tripulantes los que estaban en este barco, estaban en el mar, con sus chalecos salvavidas. Dos de ellos, como llevamos contando a lo largo de toda la mañana, fallecidos. Uno era de Santander, otro era de Ghana. El vecino de Santander era del barrio pesquero de toda la vida. Ahora mismo vivía en Maliaño. Tenía 50, no se sabe muy bien si 55 o 56. Es que no sé cuál es la edad de jubilación, es verdad, porque todos nos dicen, se jubilaba dentro de 3 meses. No sé cuál es la edad de jubilación de un marinero, la verdad. Por eso tampoco te puedo decir. Pero le quedaban 3 meses ya para jubilarse y ha tenido la muy, 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 muy mala suerte de que hoy se haya producido este suceso. La mujer de este fallecido se enteraba hoy por la mañana. Cuando yo he llegado a las 10 menos algo de la mañana a la zona del barrio pesquero, hacía pocos minutos la mujer había ido a ver qué había pasado porque no sabía nada de su marido y se enteró, pues debió ponerse como bastante nerviosa, algo muy normal. Se enteró por la gente que estaba allí que había habido este naufragio, que habían muerto 2 personas, que uno de ellos era de Santander y estaba justo en la comandancia de la Guardia, le estaban dando explicaciones de lo que podía haber sucedido.
Terrible, desde luego.
Se desconocen, ya te digo, las causas. Lo que sí que hay una persona desaparecida, como tú decías, es un peruano. Justo también nos hemos encontrado con su pareja que estaba por ahí pidiendo información porque no se sabe nada de él. Todo apunta a que él va a ser un fatal desenlace, también lo de este vecino, pero estamos sobre todo muy pendientes de lo que ha podido pasar, porque tú decías, el mar estaba en calma, y es verdad, estaban faenando pesca de bajura, pero el mar estaba en calma, entonces en ningún momento se sabe lo que ha podido pasar. Más que en mi voz, hoy por la mañana te digo, estábamos hablando con uno de los tripulantes que estaba a pocas millas, que ha ido a rescatarles, y nos decía esto.
No hemos visto nada del barco, creo que vimos solo unos bolos flotando. Hemos estado media hora buscando, cuando vimos a los bolos, fuimos a por ellos.
¿Y habéis conseguido, bueno, rescatar a...?
A siete de ellos. 5 estaban bien, uno que estaba un poco grave, el otro ya nada. No, estaba tranquilo la mar, estaba calma. No se veía nada del barco, solo un poco del arte y bolos flotando, nada más. En un par de minutos se va todo.
Marinero del barco Siempre Nécora, que han sido los primeros en llegar y rescatar, como bien nos estaba comentando, por cierto, con el patrón de este barco Siempre Nécora, con Pedro Antonio Fernández San José. Vamos a hablar en COPE Más, a las 12:30 hemos quedado en saludarlo en este programa.
Nosotros hemos tenido la suerte de que se encontraba justo en ese momento ahí y hemos podido hablar con él. Él es el que nos ha dicho que una posible causa ha podido ser esa vía de agua, porque también a él, lo que decimos, le sorprendía que al llegar no hubiese barco, tardaron menos de media hora en llegar al lugar. Y es muy raro que un barco tan grande, de tal dimensión también, se habla de muchísimas causas. Ya sabes que ahora mismo pues todo el mundo habla de lo que ha podido pasar, de lo que no, que ha podido ocurrir. Entonces él, que quieras o no, sabe mucho más que los demás, porque de pesca yo al menos sé bastante poco, yo no sé tú, pero él sí que nos decía esto, que podía haber sido una vía de agua la causante de todo lo sucedido.
Sí, es desde luego la hipótesis que cobra más fuerza a esta hora del mediodía, porque como bien apuntamos, tenemos una jornada estable en lo climatológico y bueno, pues también bueno, en la mar, también jornada con mar en calma. Las reacciones, evidentemente, Katia, no se han hecho esperar a lo largo de toda la mañana. Mira, muchísima consternación a través de las redes sociales.
Te puedo decir que, mira, el ayuntamiento ya ha decretado 3 días de luto oficial por este naufragio. La alcaldesa Gemma Igual ha expresado su dolor por el fallecimiento de 2 marineros y también por la desaparición de este tercero, y ha expuesto a disposición de los vecinos del barrio pesquero apoyo psicológico, como decimos. El vecino de Santander fallecido era del barrio pesquero de toda la vida, era muy conocido, nos decía que era muy simpático, sobre todo que estaba muy ilusionado por su jubilación, que ya llegaba ya dentro de poco.
En muy poquito tiempo. El presidente regional, como decíamos, había confirmado los hechos, muy consternado también en sus redes. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha mostrado también este lunes su solidaridad. Nos vamos al 105.6, a COPE Más. En la 95.7 te seguimos contando todo lo que te interesa este lunes en Herrera en COPE. Gracias, Katia.
Luego.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Thank you. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby.
Me quiero yo tomar un cafetito dromedario como no podía ser de otra manera en esta jornada con nuestro obispo don Manuel Sánchez Monje en este lunes santo, y como es habitual en su casa. Estaba invitado, está aquí ya conmigo para hablar, lógicamente, de Semana Santa. Gracias, don Manuel.
Pues buenos días para ti y también para todos los oyentes de Cadena Cope.
Muchas gracias. Lo que pasa que la actualidad manda, la actualidad nos ha desbordado esta mañana y este lunes santo se ha convertido en un lunes negro, don Manuel.
Pues sí, yo quiero también desde aquí enviar mi cercanía y mi oración por los que han fallecido, también por sus familias. Es un dolor muy grande y es una separación imprevista. Todos tenemos que estar junto a los hombres de la mar, que hoy tienen un luto muy especial porque han perdido algunas vidas. El trabajo de la pesca es un trabajo expuesto, peligroso. Solo de vez en cuando caemos en la cuenta más ciertamente de ello, pero es un trabajo que siempre tiene que ser muy agradecido porque es puesto a muchos riesgos.
Desde luego. Gracias, don Manuel. Antes de entrar de lleno con la Semana Santa, déjeme que me acerque hasta el barco, siempre en Écora, para saludar a su patrón, Pedro Antonio Fernández San José, que nos atiende amablemente unos minutos esta mañana. Ha sido el barco que ha rescatado a los siete marineros. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días.
Pues bueno, estamos aquí en el muelle de Santander para atender las comunicaciones y bueno, las cosas que nos piden cuando haces un rescate de estos. Y nada, pues estamos un poquillo doloridos, sobre todo pues eso, por la gente fallecida. Y no hay otra cosa que contar más que poco a poco animarnos y a ver si salimos del bache.
¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué ocurría esta madrugada? Pues, en torno a las 4 de la mañana, 4 y media de la madrugada.
Yo salí de mi casa de Colindres para faenar en San Vicente de la Barquera, y cuando iba a la altura de Santander, pues al momento marítimo ha dado el aviso de distrito de que se hundía barco, en este caso el Villaboa, y que todo algo que estaríamos cerca asistiríamos. Y yo estaba a 4, casi a 5 millas. Seguidamente he puesto rumbo para allí, y cuando llego allí, pues me encontramos pues con los hombres. Estaban en el agua, pertrechos del barco. El barco no lo hemos visto, pero bueno, el barco es material, lo importante son las vidas humanas, y hemos podido rescatar a 7, y por desgracia a 1 sin vida, de los 7.
De los 7, 2 sin vida. Sí. Cuando llegaron, el barco ya no estaba, tampoco habían tardado mucho en llegar desde que se produjo ese aviso de salvamento.
25 marítimo. Minutos.
25 minutos.
Como mucho media hora. Uh-huh. Y lo único que se ha visto, boyas y algunas paredes, boyas a flote y cosas del barco. El barco allí no estaba, bueno, de todas formas. También digo que cuando hemos llegado a la zona, lo primero que nos hemos dedicado es a recoger las vidas. Yeah. Y es lo que le puedo contar.
Yeah. La mar estaba en calma. Eso es lo que estamos contando.
Buena, había 5 nudos, pero tampoco estaba malo. Yeah. Tampoco estaba malo. Uh-huh. Bueno, no sé lo que ha podido ser, pues no. Eso lo puedo decir los que viven, para que me entienda, del barco. Yeah. Porque claro, yo no he visto nada.
Ya, pero lógicamente con la experiencia de patrón de barco, que la hipótesis que cobra más fuerza a esta hora del mediodía es una vía de agua. Se desconocen totalmente las causas del hundimiento. ¿Qué le dice su experiencia? Para que un barco se hunda a pocos metros de la costa de manera tan rápida, ¿ha podido ser esa vía de agua, esa fractura?
Eso es una vía de agua. Digo yo que no lo sé, ¿eh? Lo repito, porque yo sin ese barco... Estoy harto de verle en la mar, ¿eh? Sí. ¿Ha sido la vía muy grande o una tubería? Pues claro, también luego son barcos pesados y... No sé, es que no, yo no me sé explicar, porque yo nunca he tenido ningún percance en estos.
Ya, yeah. Ya.
Yeah. Y tampoco quisiera que me pasaría, ¿no?
Ya. Yeah. El barco estaba en óptica, en óptimas condiciones, entiendo. Revisado bien, buen mantenimiento, si no, no sale a faenar.
Nosotros todos los años tenemos que pasar nuestros ingenieros. O sea, casco, flote y aparatos y todo. Y si no, no te despachan el barco. Porque, o sea, si no estás tope en la mar, los ingenieros no te van a pagar en la mar. O sea, no te firman, para que me entiendas, las capitalías.
Yeah. Yeah.
¿Eh? Y todos los años tenemos unas revisiones, para que usted me entienda.
¿Cuánto tiempo ha estado usted con su tripulación del Siempre Nécora? Bueno, pues lógicamente ayudando a sacar a los marineros del agua.
Pues no lo sé, habremos tardado. 15 minutos, porque 4 hemos metido a fuerza. 4 no, 5. Y 2 no sé, los hemos metido a la grúa. Ya no podía, estábamos reventados.
Claro.
Y luego también hemos estado haciendo reanimación al muchacho, claro, todo cansa y los nervios cansan más a una persona.
Claro.
Es lo que le puedo decir.
La consternación es total, 2 fallecidos desgraciadamente, se busca un tripulante más, aún no tenemos noticias, ¿verdad? No saben nada.
No, que yo sepa no, ya. Yo sepa no.
Uno de los fallecidos, muy conocido en el barrio pesquero, no sé si usted le conocía.
No, yo no le conocía, por eso es el que he traído yo en la barca.
Se comenta que, bueno, pues se jubilaba ya el mes que viene, que era la última marea, ¿no?, para poder jubilarse ya.
Pues yo es que no, lo he oído aquí, pero yo no lo puedo decir, pero lo he oído en el muelle, ¿eh?
Ya.
Y es lo que hay, señor. O señorita.
Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Consternación total, don Manuel. Lógicamente, un día de muchos nervios, mucha angustia y desde luego duelo en la mar en nuestra región ante un suceso que la verdad es que, bueno, pues de entrada no tiene mucha explicación, ¿no? Salvo esta grieta que haya podido tener, esta vía de agua que haya podido entrar de repente. Y hundir este barco de manera tan rápida, ¿no?, en las costas de Santander. La verdad es que es tremenda la información que estamos dando desde primera hora de la mañana.
Pues sí, yo, como bien sabéis, soy de natural de Palencia, de Tierra de Campos, por lo tanto, pues el tema del mar me era absolutamente desconocido, pero cuando llegué de obispo a Mondoñedo Ferrol, en la primera ocasión que tuve de participar y presidir un entierro de unos que habían desaparecido en el mar, pues a la altura ya de la poscomunión, oí en la iglesia de Burela un gozo, un aplauso, y yo entendí que habían aparecido vivos, pero no, habían aparecido muertos. Lo que pasa es que para los marineros tener ciencia cierta de que han muerto y recuperar los cadáveres es muy importante, y por eso ellos lo vivieron con esa explosión que a mí me enseñó que es muy importante estar cerca de ellos y que puedan tener constancia de que efectivamente y no quede siempre la duda.
Vamos a intentar recomponer nuestra emoción, don Manuel, a esta hora del mediodía. Hacemos una pequeñita pausa. Nos tomamos un cafetín dromedario. ¿Cómo le gusta el café?
Normalmente...
¿Poca leche?
Con un poco de leche.
Poquito era, ¿no? Sí. Es que sí, recuerdo que ya se lo he preguntado en alguna ocasión, era un poquito de leche y azúcar también, poquito.
Poquito.
Poquito. Venga, pues a vuelta de pausa hablamos de Semana Santa.
Amuebla tu piso con Tifón. Piso completo desde 899 euros. Al mejor precio, desde 899 euros. Amuebla tu piso, amuéblalo ya, hazlo en Tifón. Especial pisos completos desde 899 euros en Tifón. En Bezana, Torre la Vega y Eras.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Los amantes del chuletón a la brasa tienen como siempre un referente en Santander, Asador La Taberna de Vicente. Te recomiendan sus ricas especialidades como son el rape negro a la brasa, pimientos rojos asados y su chuletón de vaca pinta madurada. Tus comidas de empresa y amigos en el Asador La Taberna de Vicente, Capitán Palacios 2, frente al barrio pesquero.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Cuando Manuel Sánchez Monje, hablando de Semana Santa, nuestro obispo estaba comentando que se recupera como antes de la pandemia con todas las cofradías y con mayor expectación de la que nuestro obispo se hubiera imaginado. Me estaba diciendo, mira, algo inusual, algo que no ocurre en otras comunidades, pasa aquí, es que todas las cofradías, incluidas las de los pequeñitos, las infantiles, acuden a las dos misas principales, y ayer precisamente, don Manuel, en el Domingo de Ramos, era tal afluencia de público que incluso se preocupó, dijo, madre mía, no sé si voy a poder comulgar a todo el mundo, ¿no?
Pues sí, hubo muchísima gente y mucha participación, y no os podéis imaginar los niños cómo están en la misa, que la siguen atentamente, no se mueven, no dan guerra, y los mayores pues ocupan más de media catedral, los cofrades, el resto la gente, pero todos participando muy bien, y en el momento de la comunión hubo que ir varias veces a coger el Santísimo del Sagrario, porque las formas que se habían consagrado durante la misa no eran suficientes para dar de comulgar a tantos.
Bueno, avisamos porque esto ocurre también el Domingo de la Resurrección.
Sí, sí, es los dos domingos muy principales. En muchos otros sitios las procesiones están haciendo sus cosas y las misas se están desarrollando en la catedral, pero aquí no, me parece que es una cosa muy importante a favor de la Semana Santa de Santander, y que eso han de mantenerlo. Es un poco más complicado, pero los cofrades saben, están muy bien organizados y saben ocupar la catedral y desalojarla en un tiempo récord, y tampoco causan ningún problema, al revés, nos alegra que verles por allí.
Por supuesto, significado especial, ¿no?, el que puedan volver como antes de la pandemia en todo su esplendor. Estos días procesionan 12 cofradías con 26 pasos que se pueden ver en diferentes procesiones desde el pasado sábado 1 de abril hasta el próximo 9-1 de abril, una festividad declarada en Santander bien de interés turístico regional. Yo no sé si el público ha vuelto también, don Manuel, a salir a la calle a apoyar a nuestras cofradías.
Sí, en la primera procesión, que fue con motivo del Vía Crucis, que se hace en las afueras de la catedral, una mitad o así, luego otra mitad en el claustro y en la misma catedral, y ya hubo mucha participación de gente, porque la gente tiene ganas de vivir la Semana Santa sin restricciones y poder participar en todo. Y luego la procesión de Ramos ayer, también muy concurrida. Yo creo que la gente tiene ganas de vivir y de expresar esto que forma parte de nuestras tradiciones, pero que también, pues para muchos, es una expresión de nuestra fe, que es lo más importante de la Semana Santa. Estamos conmemorando unos acontecimientos que no son invención, sino que fueron hechos históricos y que tienen una repercusión que dura hasta hoy. Hoy también podemos beneficiarnos de que Cristo entregó su vida por nosotros.
Ese es el sentido religioso, el significado de esta Semana Santa, que parece que siempre lo enfocamos todo en el ámbito turístico y la afluencia de gente, ¿verdad? Y no debería ser así.
No está reñido lo cultural y lo turístico con lo religioso, sino que al revés, cuando se potencia lo religioso también repercute positivamente en lo cultural y en lo turístico. Pero sobre todo, yo creo que aquí en estas Semanas Santas nuestras, que son poco más austeras que las de Andalucía, ¿sí?, pues también invitan más a la religiosidad y a un poco interiorizar el mensaje que transmitimos en Semana Santa. Ha habido un inocente que ha muerto como un malhechor, pero precisamente el que no conocía culpa, porque cargó con las culpas de la humanidad entera, y su muerte ha sido la fuente de una vida que no termina. Nosotros pensamos que la resurrección no es solamente recuperar la vida mortal que nosotros tenemos, sino que ya es una vida de no volver a morir y de no tener todas las limitaciones y dificultades que tiene la vida en este mundo. No tendremos hambre ni sed, ni y luego nos entenderemos muy bien todos, que eso será una maravilla.
¿Y le gusta la austeridad con la que Cantabria vive su Semana Santa? ¿Nos haría falta algo más para que luzca con mayor esplendor? No hace falta irse a Sevilla, por ejemplo, en León, en Valladolid, ¿no? Parece que hay mayor fervor a la hora de celebrar la Semana Santa. ¿Podríamos equipararnos? ¿Nos falta algo, don Manuel?
Bueno, falta algo, porque esas otras Semanas Santas ya tienen muchos años de trabajo y de tradición, pero la nuestra está bien y puede estar un poco mejor, y yo creo que sí, que el punto de referencia tiene que ser el norte y cómo se vive aquí la fe y cómo se expresa, porque cada región y cada autonomía tiene un poco pues su propia visión de las cosas y vivencia, y no es bueno imitar otros sitios donde tienen otra sensibilidad y otras cosas. Cada uno, pues yo creo que lo debe expresar según su manera de ser, su índole personal.
O sea que sí, tenemos la suerte de que don Manuel siga con nosotros unos cuantos años más como obispo, que aún no se ha decidido, ¿no?
Claro, no
desde
se sabe
el Vaticano,
nada.
No se sabe nada, ¿no? No haría nada, ¿no?, con la Semana Santa de Cantabria, quiero decir, le gusta cómo se plantea.
Sí, se pueden mejorar algunas cosas, pero ya hay una buena junta de cofradías que procura que las cosas discurran con orden, que se lleven bien unas cofradías con otras, y también están intensificando mucho la labor social, que eso es un poco lo que yo he querido reforzar desde que soy obispo aquí, que no confundan un cofrade con un señor que tiene un hábito y un capirote y una vela en las manos y que solo trabaja en Semana Santa, sino que un cofrade lo es cofrade durante todo el año, viven también su fe y la tienen que vivir viviendo la caridad, preocupándose de los más pobres, y ahora las cofradías están muy empeñadas en su labor social y caritativa.
De ello hablaremos mucho, lógicamente, a lo largo de estos días. Nos vamos a ir al Grupo COPE, si me acompaña. Vamos a seguir hablando de no solo Semana Santa, sino de la agenda de nuestro obispo, que se va a triplicar este mes de abril, porque será acabar la Semana Santa y empezar con el Año Santo Jubilar.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con don Manuel Sánchez Monje, fíjate qué dato me estaba trasladando ahora mismo mientras saludábamos a los oyentes que nos sintonizan a través de la 95.7, a los que, bueno, les cuento, le preguntaba yo, no sé si nos faltará algo, ¿no?, para que nuestra Semana Santa luzca, pues, o se viva con el fervor que viven los andaluces. Y me decía don Manuel, pues, eso se vive allí, pero a mí no me gusta cuando pasan por lugares en los que la imagen no entra, ¿no? Y se monta un verdadero
espectáculo.
Pues, espectáculo, vamos a dejarlo ahí, entre comillas, ¿no? Eso no le gusta tampoco.
Eso, en todo caso, para Andalucía, para nosotros no. Somos más serios.
Don Manuel, y yo hemos conocido que el refugio antiaéreo de la Catedral de Santander, denominado Frontón del Cristo, y descubierto, como muchas cosas que se están descubriendo, que la verdad es que todos los que están trabajando en primera línea están gratísimamente sorprendidos con todo lo que se encuentra y ponen en valor, ¿no?, las dependencias capitulares de la catedral y la habilitación como tal, como museo, empeño de nuestro obispo, además.
Pues empezamos porque las dependencias de la catedral habían quedado muy obsoletas. Eran habitaciones muy grandes, muy difíciles de calentar, con balcones y con ventanas ya muy viejos. Y entonces pedimos una subvención del 1,5% cultural, se nos concedió, y se concedió el máximo que pueden hacer, que es el 75%. Entonces quedaba el 25% restante, y ahí contamos con el apoyo del ayuntamiento. La mitad lo puso el ayuntamiento, la otra mitad el obispado, y ahí está la obra hecha. Al hacerla nos encontramos con una sorpresa, y es que la máquina excavadora que estaba profundizando, porque queríamos llegar a lo que finalmente se ha llegado, que la gente, sobre todo la gente mayor, la gente con problemas de movilidad, pudiese acceder a la catedral sin tener que subir cuestas y escalones, que era difícil. Y entonces ahora, desde a pie de calle, se accede con el ascensor al claustro, y ya del claustro a la catedral se accede sin ningún problema. Pues intentando eso fue cuando nos encontramos con que había un refugio que nadie conocía por aquí, y luego apareció que sí, que estaba documentado, pero en un archivo de Ávila, donde creo que constan todos los refugios que se hicieron cuando la guerra. Y es muy grande, ha aparecido en muy buenas condiciones, y ahora se ha decentado un poco y se ha hecho una exposición para que los santanderinos y también los visitantes puedan, claro, verlo y conocerlo, ahora de momento al menos gratuitamente.
Que viene un buen atractivo más durante estos días de Semana Santa. Bueno, y las obras de mejora del monasterio de Santo Toribio, ahora hablamos de la colaboración con el gobierno regional,
sí,
para que todo estuviese a punto para la apertura de la Puerta del Perdón, que va a ser dentro de muy poquito tiempo, el 16 de abril, no,
pues
va a parar.
Sí. No, cuando para, termina la Semana Santa, pues, y la Pascua, pues empezamos, sí, ya también con el año santo jubilar de Santo Toribio, y ahí, como bien dices, pues hemos contado con una colaboración extraordinaria por parte del gobierno regional, la Consejería de Turismo, que ha corrido a cargo con renovar todo el tejado del monasterio, también el tejado de los baños, que hay un poco cerca, uh-huh, y los accesos también para construir un baño para discapacitados, para los accesos hacerles más fáciles. Todo eso es una labor impagable del gobierno regional.
Todo preparado ya. ¿Cómo conseguimos la indulgencia plenaria?
Pues hay unas condiciones que pone la Iglesia siempre. Hay que pensar en el arrepentimiento de los pecados, en la confesión y en la comunión, pero la confesión y la comunión pueden hacerse en ese momento, o si acuden muchos y no pueden confesar y comulgar todos, pueden hacerlo en los 15 días siguientes a haber visitado el monasterio y haber adorado la cruz de Cristo. Es muy importante que las imágenes se veneran, pero la cruz de Cristo se adora. En el Viernes Santo, en la ceremonia que hay, no hay misa, sino que hay unos oficios de Semana Santa, del Viernes Santo, conmemorando la muerte de Cristo, cuando el sacerdote o el obispo presenta la cruz a los fieles, dice: he aquí el árbol de la cruz en el que fue clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. Entonces, es una reliquia que tiene una importancia muy superior a las reliquias de un santo, de un mártir, porque es el mártir por excelencia y el santo por excelencia, el santo de los santos, Cristo Jesús.
¿Todos vamos a poder conseguir esa indulgencia, el trozo más grande de la cruz de Cristo en este año jubilar?
Sí, con esas disposiciones y hay que también orar por las intenciones del Papa, porque es el que concede las indulgencias estas con estos motivos de años jubilares.
Entonces, esto nos ha dado el Papa, ¿eh? Sí. Es mal que se encuentra.
Ya ayer estuvo en la procesión en el Papa Móvil, estuvo presidiendo también la misa y hizo la homilía. Se ve que se ha recuperado muy bien.
Perfecto. El camino lebaniego, como se pueda. ¿Es imprescindible hacer alguna de las etapas?
Para conseguir la indulgencia plenaria, no. Para conseguir la lebaniega, sí. Hace falta por lo menos recorrer algún tramo del camino a pie o a caballo o en bici, pero eso hay que ajustarlo para no hacer que la lebaniega se obtenga de cualquier modo. Pero lo más importante es la indulgencia plenaria, y esa se puede conseguir, pues aunque sea acceder directamente al monasterio y participar allí en la Eucaristía.
Nos trasladaban algunos caminantes que hay albergues cerrados, a las puertas de abrir la puerta del perdón, y que lo habían puesto en conocimiento del obispado.
Sí.
Supongo que habrá preguntado por esta situación,
sí,
don Manuel.
Algunos ya están abiertos y hay uno del obispado que lo lleva directamente Seglares, pero es el antiguo convento de las monjas clarisas en Santillana. Uh-huh. Y el que tenemos es un poco más pequeño, el que tenemos allí mismo en el santuario, están ya ultimando todos los preparativos para abrirle. Hay algunos también en el resto del camino abiertos y otros que todavía están con las últimas puestas a punto, pero enseguida van a estar abiertos.
Perfecto. Bueno, el año santo va a dar mucho de sí. Evidentemente le volveremos a invitar para hablar de esta época tan importante para nosotros, ¿no? No me quería yo despedir sin preguntarle sobre esa columna de opinión que ha escrito en el diario Montañés de la gestación subrogada. Es un asunto de Estado estos días en nuestro país. Es
pues
increíble.
Sí. Se está hablando mucho y ahí tiene muchas perspectivas. Hay que contemplar un poco. Yo trato en esa columna del diario de abordarlo desde distintas perspectivas, pero hay que empezar reconociendo que la paternidad y la maternidad no es un derecho, sino que es un regalo para los padres y las madres que puedan vivirlo, y que todo ser humano necesita padre y madre. Y luego, en esta gestación subrogada, pues hay que preguntarse por el padre, porque se menciona mucho a la madre y al niño, y hacemos bien, pero también el padre tiene derecho a que se le miente y un hijo a conocer quién es su padre. El problema es cuando hay dinero por medio, cuando se intenta uno dominar el cuerpo humano como que fuera, se pudiera fabricar a merced de nuestros caprichos, pero es un tema complejo, pero que supone respetar al quien es el dueño de la vida, que es el Señor.
Don Manuel, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos estos minutos. Le gustará José Carreras, ¿no?
Sí.
Sí, a ver, claro. Si puede estar el 22, eso será otra cuestión. Nos vamos, escuchamos.